Y hablando de justicia, él fue el único cargo público que se sentó en el banquillo de los acusados cuando se celebró el juicio del Prestige. Hubo además otro juicio paralelo, el de toda la sociedad, sobre las decisiones que se tomaron en un intento de evitar que el buque arrojase toneladas de petróleo a nuestras costas. Cuando el Prestige lanzó una llamada de socorro, él era el director general de la Marina Mercante. Fue al menos, de cara al público, el responsable de alejar el buque. Mucho se ha escrito sobre lo que pasó, pero ahora el propio José Luis López Ors ha querido contar su propia versión de los hechos en un libro que ha titulado Lo que nunca te han contado sobre el Prestige. Cómo se evitó la mayor catástrofe marítima de Galicia. A las 8 de esta tarde presenta este libro en la librería Arenas. José Luis López Ors, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y qué es lo que no se ha contado?
Buenos días a usted y a los oyentes de COPE. Venga, buenos días.
Bienvenido. Decía yo antes que se ha escrito muchísimo sobre el Prestige. ¿Y qué es lo que todavía a día de hoy no se ha contado sobre este tema?
Bueno, ahora le contaré, pero si me permite, soy el único acusado, como decía usted en la introducción, pero porque soy el único responsable. Yo era el director general de la Marina Mercante, como usted bien dice, y yo tenía una serie de atribuciones o obligaciones que realizar, entre otras, pues defender también los barcos y el tráfico marítimo, sin duda, pero también defender el litoral de España y los intereses conexos. Los intereses conexos que describe un convenio internacional de intervención en alta mar, pues son los intereses de la gente que vive en el mar y obtiene, por ejemplo, los pescadores, obtiene beneficios del mar, pues los dueños de mejilloneras, que tienen también buenos beneficios, si pueden vender el producto de su trabajo. Y si no, no, pues son los sufridores, ¿no? Por eso, en defensa también, pues, de las personas que tienen un hotelito en una playa y a lo mejor van a perder los turistas, si esa playa se enfanga y aparece todo el chapapote, y todos los turistas se van a otro lado, ¿no? Y entonces hay que defenderlo. Y claro, dirá usted, bueno, pues en este caso no se defendió, porque el petróleo llegó a la costa. Claro que llegó a la costa, y hubiera llegado mucho más si hubiéramos actuado de otra manera. Evidentemente lo que hay que es ver, mirar cuál es el futuro, y ver que pues todas las personas afectadas han podido trabajar durante esa época donde hubo que limitar pues la venta de alimentos que podían estar contagiados de la toxicidad de los petróleos, ¿no?
Sí, pero yo le pregunto, no entiendo yo de mar, y seguramente ya los entendidos de mar, esa habría sido la decisión que hubieran tomado todo el mundo de alejar el buque. Pero a toro pasado, haberlo metido en un puerto refugio, ¿no hubiera minimizado el impacto de lo que pasó?
No, mire, precisamente es una cuestión que es crucial. Los puertos refugio son una idea que mucha gente, por razón de proteger a las personas que navegan, bueno, pues entiende que es de buena voluntad ofrecer un puerto refugio, ¿no? Pero claro, eso es concentrar toda la maldad del barco que viene dispuesto a romperse, pues en esa vecindad de ese puerto refugio. Cuando el Estado está invirtiendo cuantiosas cantidades, ya antes y ahora más, está invirtiendo cuantiosas cantidades en medios de salvamento y de ayuda al tráfico marítimo. Tanto torres de control que hay en tierra y que van señalando y van siguiendo los barcos y telemáticamente, bueno, como aviones de rescate, helicópteros de rescate para salvar a la gente, como remolcadores de gran potencia, los que tenemos ahora, antes no los teníamos, bueno, y que pueden permitir tomar remolque prácticamente rápido. O sea que en la OMI pues ha habido movimientos de gente que lo que pretendía era oficializar que hubiera puertos de refugio designados previamente por todos los estados. Y esto no se ha conseguido. Porque, claro, un estado, si hace un puerto y puede entrar en el sentido de puerto de refugio, pues un barco que puede soltar allí pues toda su carga, pues eso no es viable, porque el puerto se hace para favorecer el tráfico marítimo, uh-huh. no para otras cosas, ¿no? ¿Comprende?
¿Cuánto le
costó? No hay, dígame.
No, termine, dígame. Termine.
No, que cuánto, o sea, que una directiva de la Unión Europea que pretendió que se aprobaran puertos de refugio por todos los Estados miembros, pues no consiguió avanzar, porque nosotros transpusimos esa directiva en unas condiciones antes de que finalizara el plazo que nos da la Unión Europea, pero fuimos el único país que hizo una propuesta de un decreto creando los puertos de refugio, con unas obligaciones, evidentemente, para los armadores que entraran, que evidentemente tendría que pagar todos los daños causados, ¿no?
¿Cuánto le costó tomar esa decisión o no le costó?
Hombre, esas cosas siempre te cuestan. Cuando tú eliges entre el bien y el mal, pues tu conciencia, tu inteligencia, tu formación, tu experiencia, puedes decidir que lo bueno es esto. Pero también sabe que los riesgos que está admitiendo, ¿no? Mm. Que claro, yo no sé cómo está el barco. Cuando recibo el barco, no sé cómo está. Si está bien mantenido, si está mal mantenido. Supongo que está bien, porque tiene un certificado del ABS, la Sociedad de Clasificación. Y entonces eso me dice que está bien. Es como que el cirujano que va a operar, y hombre, no sabe si se va a morir el paciente o no, pero él opera para que no se muera, y para mejorar el estado de salud de ese paciente. Y lo que le dicen, los análisis que manda para antes de operar, pues son positivos, son buenos, y entonces pues opera para hacer un bien. Claro. Bueno, y entonces resulta que el barco venía con unos certificados que, madre mía, cómo estaban, pues ya. Claro, pero bien, pero
porque
no lo sabía.
Porque
bueno,
después con lo que pasó, era un buque que nunca tenía que haber salido del puerto, ¿no?
Sin duda. Era un buque que los aceros, igual que los buques, quieras que no, igual que los hombres, tenemos una vida limitada. Dios es el que manda en todo y nos da la vida o nos manda la muerte. Pero independientemente de eso, pues hay que cuidar el cuerpo humano y hay que cuidar el barco. Y el acero tiene una vida también límite, pero bueno, entonces, por eso se ha conseguido, iba a decir gracias al Prestige, llevábamos luchando antes, desde el Erika, desde el mar Egeo, veníamos luchando en que la vida de los barcos no es ilimitada, pero la OMI limitó la vida de los barcos después del Erika y más todavía después del Prestige. Por lo tanto, y en eso vamos ganando, pero claro, podemos ganando, pero lamentablemente, bueno, pues somos humanos y después, pues bueno, pues a lo mejor los certificados no están bien hechos, a lo mejor tenían que haber pedido más, y por último hay una parte que es economicista, ¿no? Los barcos que se usan como buques de gasolinera, por ejemplo en San Petersburgo, o en otros sitios también, pues son de la peor calidad posible, son los más viejos, son los más claro, y que un barco ya cuando está tan viejo que deciden llevarlo hacia Singapur para venderlo como chatarra, pues aparece el armador economicista 100% que quiere chupar ese barco todo el limón de su jugo, como si fuera un limón, y apretarlo hasta que lo estruja totalmente. Yeah. Pues, y eso es lo que pasó con el Prestige, ¿comprende?
Y,
que no se puede tratar de sacar hasta la última peseta, ¿no?
Claro. ¿Y usted cómo se sintió con todo lo que pasó en torno a esta catástrofe?
Pues me sentí alegre porque me sentí que había hecho lo que tenía que haber hecho. Bueno, pues es una parte de mi profesión, yo soy ingeniero naval, es una parte de mi profesión donde hay que luchar con los barcos y hay que hacer las cosas bien hechas. Yo creo que las cosas las hice bien, por lo tanto me sentí satisfecho y contento. Y desde luego puedo afirmar que yo creo que soy uno de los pocos ingenieros navales. No puedo decir que alguien haya hecho cosas más importantes
pero
en ese sentido, porque yo he liberado a Galicia de una hecatombe tremenda.
Pero considera que la historia ha sido injusta con usted.
Bueno, la pregunta es que si la historia fue injusta conmigo.
Sí.
Si se ha
sentido señalado por haber tomado una decisión, por cómo fueron las consecuencias de esa decisión, si considera que ha sido injusto que solo usted fuese señalado y se haya sentado en el banquillo de los acusados.
No, y eso no. Lo que he sentido injusto es que me haya sentado en el banquillo de los acusados. Y que la pena de castigo fuera, la pena del banquillo que dicen, fuera esa foto donde salía yo en primera plana y detrás los perfiles de Mangouras y del jefe de máquinas, porque hombre, evidentemente no éramos lo mismo ni estábamos haciendo lo mismo. Uno estaba haciendo un disparate y trayéndonos a Galicia a un infierno, y el otro, que era yo, estaba defendiendo a Galicia, como así fue. Según dicen los tribunales, pero los tribunales llegaron hasta el Supremo, ¿no?
Ya. José Luis.
Por lo tanto, venga, dígame.
No, termine.
Pues venga, yo creo que todo muy bien y que yo creo que hay que defender y seguir defendiendo los intereses conexos. Mm. El litoral no tiene nada que ver y las gentes que viven en el litoral tienen derecho a vivir tranquilas y poder sacarle beneficio a su vivienda, a su negocio, a su no sé qué. Y eso es lo que hay que defender. Y es lo que se ha defendido este caso. Y si para eso el Estado se tiene que gastar mucho dinero en buenos remolcadores, en buena vigilancia, en buenos no sé qué, pues que lo haga. Pero aquí, ahora se está diciendo mucho, todos somos iguales, ¿no? Pues somos iguales los que viven en los montes, los que viven en la costa, y los que viven en las ciudades, todos.
José Luis López Ors, muchísimas gracias por atendernos y emplazamos a todo el mundo a que esta tarde a las 8 en el casino y le escuche en esa presentación de su libro. Muchísimas gracias.
Muy bien, a usted, Dios.